Bati, ou seja, do nosso grande Oscar Niemeyer, que faleceu ontem aos 104 anos de idade. Tem uma ligação muito forte, né, com o Diamantino, que todos sabem quem deu os primeiros passos para que Niemeyer se tornasse o grande arquiteto que foi. Foi nosso presidente Juscelino Kubitschek, quando prefeito de Belo Horizonte, onde viu a oportunidade de demonstrar seu talento na construção da cultura. Então, gostaria de deixar registrado aqui a nota do falecimento de Oscar Niemeyer. Então, bom dia de novo. Nós vamos fazer hoje mais uma conversa com o professor Carlos Barros. Hoje a centralidade do tema, amanhã, será a questão da história adequada. Como ontem já foi dito, a história da a debate é uma proposta de organizar nível internacional, nível mundial, a questão da historiografia, tomando para que a historiografia não se fique grudada no século XIX, né? Ou seja, que supere o positivismo e resgate um pouco a discussão proposta do século XX, são as duas correntes enfatizadas pelo professor Barros, que é o marxismo e a escola dos análises. Mas isso não significa que é o mesmo marxismo e a mesma escola dos análises. Me parece que a nossa proposta é revisitar tanto a escola dos análises quanto o marxismo, dentro da perspectiva de construir novos paradigmas para a história do século XX. Para que superemos o chamado neopositivismo. Eu acho que penso que assim nós poderíamos desenvolver a construção de um novo paradigma, um novo paradigma para a questão da história, o fazer da história, da escrita da história. E como a gente disse para vocês, a história só existe na medida que o historiador escreve. Não é? Muito bem, então não vou me alongar muito. Vamos agora passar a palavra para o professor Barros.
Bom dia. Bom dia. Así está bien, mejor. Antes de nada, quero unirme ao Mase, que meu amigo, colega, Wellington Oliveira, rinde, vem de rendir ao professor Niemeyer, cidadán do mundo, comunista e un dos máis grandes arquitectos do século XX que tivéxedes o prazer de ter entre vós aquí en Brasil. Niemeyer sigue vivo en todos nós e diría eu que a historia que nos defendemos non é allea a nada que suceda neste mundo. Toda a historia, todo nos interesa. Tamén a nova arquitectura, porque nos tamén queremos facer unha nova historia, seguindo o exemplo de Niemeyer. Bien, hoy toca hablar de historia debate como red académica internacional. El año que viene, 2013, cumplimos el 20 aniversario de la creación de Historia a Debate. Son 20 años de reflexión sobre nuestra disciplina. En ese tiempo de dos décadas, historia-debate, pues se ha desarrollado como un foro mundial de historiadores y también como una tendencia historiográfica característica del oficio de historiador en el siglo XXI. De esos 20 años llevamos en Internet, trabajando en Internet, 14 años, desde 1999. Internet ha cambiado la forma de relacionarse los académicos, las universidades y el mundo entre sí, ¿verdad? Y nosotros hemos tratado de avanzar con este mundo en transformación, con este mundo que cada vez más se conecta a través de Internet. Creo que lo hemos logrado, aunque aquí diferenciaremos dos fases de la historia a debate digital: la fase clásica y la fase actual de las redes sociales. En esta presentación, aquí en Diamantina, Minas Gerais, Brasil, vamos sobre todo a valorar los dos años últimos, mejor dicho, casi el último año de nuestra presencia en las nuevas redes sociales. Historia Debate ha nacido de un congreso celebrado el año 1993 en Santiago de Compostela. De hecho, podemos dividir la historia de Historia Debate en cuatro periodos, en cuatro fases, que se corresponden con cuatro congresos, cada uno de ellos en contextos históricos bien distintos, porque es claro que se equivocó Francis Fukuyama y sus seguidores cuando dijo en 1989, cuando proclamó en 1989 que la historia había llegado a su fin después de la caída del Muro de Berlín. No fue así, sino que, por el contrario, después de la caída del Muro de Berlín, hemos vivido una historia acelerada, de manera que no sabemos lo que nos espera mañana. Estamos viviendo un momento apasionante de transición del siglo XX al siglo XXI, un momento apasionante de cambio de civilizaciones, y la historia no puede ser ajena a esa transformación histórica de la que somos testigos directos y queremos ser también analistas directos desde la disciplina de la historia. El primer congreso, decía, fue en 1993, inmediatamente después, cuatro años después de la caída del Muro de Berlín, en un momento de gran incertidumbre y en un momento de gran crisis historiográfica, no solo histórica, sino también de gran crisis historiográfica. Hicimos nuestro primer congreso con la colaboración de la redacción de la revista Anales y de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París, fundada años atrás por Lucien Febvre y desarrollada por Fernand Braudel. Hicimos nuestro primer congreso en colaboración con la revista Passant-Present, creada por el grupo de historiadores del Partido Comunista Británico en 1952, y que, como todos sabemos, dio lugar a la historiografía marxista más importante en el siglo XX, representada por Hobsbawm, por Thompson, por Hilton, por Hill y por tantos otros. De todas maneras, en el primer congreso llegamos sus organizadores a la conclusión de que estas grandes escuelas del siglo XX anales y pasan present, pues estaban agotadas. Sus propios protagonistas venían a decírnoslo de una manera más o menos clara. De ahí que inmediatamente después yo redacté un texto que podéis consultar en internet con el título de La historia que viene. Un texto donde se planteaba la necesidad de ir hacia un nuevo paradigma historiográfico aprendiendo de la experiencia de las vanguardias historiográficas del siglo XX. Un texto que resultó profético, creo yo. En 1999 realizamos el segundo Congreso Internacional de Historia Debate, de nuevo en Santiago de Compostela. Fue un momento sumamente importante desde el punto de vista histórico también. En el primero fue la caída del Muro de Berlín, el tema gráfico del cartel del Congreso. En el segundo Congreso, el tema gráfico y el contexto histórico fue muy distinto. El tema gráfico fue los movimientos universitarios en España contra el terrorismo, que se llamaron los movimientos, el movimiento de las manos blancas, cuando ETA asesinó en su despacho al profesor Tomás y Valiente, que introdujo el marxismo en la historia del derecho en España. Estábamos en un mundo muy distinto, donde los valores de la paz y de la justicia y de la democracia estaban adquiriendo una nueva importancia, una importancia mundial. Hicimos el Congreso en el mismo año en que el movimiento antiglobalización nace en Seattle, Estados Unidos, y movimiento que tendrá su prolongación en Porto Alegre con los foros de Porto Alegre, movimiento que después se llamará altermundista y que sale a la luz para oponerse a lo que se considera la globalización, ¿no? Es decir, la mundialización de nuestra economía dirigida por los grandes, por las grandes multinacionales y los poderes financieros que 10 años después generarían una pavorosa crisis mundial de la economía de la cual no hemos salido todavía. Hicimos el segundo congreso en un contexto muy agudo de globalización y de movimientos críticos de la globalización al mismo tiempo. En este segundo congreso, en Santiago de Compostela, se generaron tres novedades importantes. Primero, la creación de un eje historiográfico transatlántico latino entre la Europa Latina y la Academia Latinoamericana, entre Santiago de Compostela y México, Distrito Federal, Buenos Aires y otras universidades y otros países con sus universidades en toda América Latina. En ese momento todavía no hubo una presencia importante en la red internacional Historia Debate, pero sí que teníamos claro de que para incidir en el proceso de cambio internacional de la historiografía era muy importante la unidad de acción de los historiadores más avanzados de España y Europa y los historiadores más avanzados de América Latina, aprovechando que compartimos una lengua común y una historia común, naturalmente desde puntos de vista muy distintos, ¿no? Porque no hay que olvidar que España y Portugal fueron los estados que colonizaron América, la América Latina, ¿no? La América ibérica, ¿verdad? Pero nosotros no fuimos los que os colonizamos los historiadores de historia del arte somos críticos con ese periodo de conquista y colonización de vuestros países respectivos. Por lo tanto, por favor, no confundir a Carlos Barros o a los historiadores españoles que estamos y portugueses que estamos en historia de debate con los que llegaron a vuestros países a caballo, no para descubrirlos, sino para conquistarlos a sangre y fuego y colonizarlos. Naturalmente dejaron cosas positivas, pero también dejaron mucha opresión, mucha violencia y mucho exterminio de las tribus indígenas, que nosotros no solo lo criticamos ahora, es que eso ya lo criticó Bartolomé de las Casas en su tiempo. Nos sentimos herederos de Bartolomé de las Casas, más que de Pizarro y de Hernán Cortés, que son los que vinieron aquí a sangre y fuego a conquistaros para apropiarse de vuestras riquezas y de vuestras tierras y para exterminar voluntaria o involuntariamente a las tribus prehispánicas y anteriores a la dominación portuguesa y española. Por lo tanto, por favor, no nos confundáis con vuestros colonizadores, que tenían nuestra misma nacionalidad. Si hubiéramos vivido en su tiempo, seríamos críticos con esa colonización que se hizo de América Latina, sin dejar de reconocer que la existencia de un idioma común, el español y el portugués, es lo que permite no solo que yo esté aquí con vosotros en Diamantina, sino es lo que ha permitido que Historia Debate sea lo que es hoy en día. El español, concretamente, la segunda lengua de uso en Internet después del inglés. Por lo tanto, pues sí, algo bueno dejó la presencia europea en toda América, ¿no? Pero dejó también mucha miseria, mucha opresión y mucha violencia. Dejamos constancia, en honor a Bartolomé de las Casas, de esta denuncia aquí. Pero entendíamos que los historiadores críticos y comprometidos de España y de América Latina, de Europa y de América Latina, teníamos que ponernos de acuerdo para influir en el cambio histórico, en el cambio historiográfico que se viene produciendo a partir de la caída del muro de Berlín. Y para eso inauguramos nuestra acción con motivo del segundo congreso en 1999 en Internet. Primero con una página web y con listas de correo electrónico. Y eso fue un cambio muy importante, porque en definitiva la red actual de Historia Debate es un fruto principalmente de Internet. 2 años después, sacamos a la luz un 11 de septiembre del año 2001, y no es casualidad la coincidencia de fechas, el manifiesto historiográfico de Historia Debate, donde hacemos 18 proposiciones para adaptar el oficio del historiador al siglo XXI. Donde inauguramos, digamos, de manera colectiva, Historia Debate como tendencia historiográfica actual. Eso podéis consultarlo en la página web de Historia Debate, en mi página web personal y en muchos lugares, porque está traducido a 7 y 8 idiomas, incluido el portugués de Portugal, incluido el portugués de Brasil. Es una plataforma historiográfica que ha sido apoyada y firmada hasta este momento por 579 historiadores de 37 países de los 5 continentes. En el año 2004, cuando todavía estaba en nuestros oídos y en nuestros ojos el eco de las grandes manifestaciones en todo el mundo contra la guerra de Irak, celebramos el tercer Congreso Internacional de Historia y Debate en Santiago de Compostela. Habíamos vivido un intento infernal, demoníaco, de militarizar la globalización por parte de George W. Bush y del gobierno de Estados Unidos en aquel momento. Un intento de asegurar militarmente el dominio del mundo en favor de las grandes corporaciones multinacionales y del poder financiero global. Un intento que fracasó. La guerra de Irak fue un gran fracaso, pero costó mucha sangre, sobre todo la sangre de los ciudadanos iraquíes y de los soldados norteamericanos y de la coalición occidental, que murieron por nada en la guerra de Irak. Y ahora, posteriormente, en la guerra de Afganistán. Afortunadamente, Estados Unidos ha dado marcha atrás con el presidente Obama a esa política de dominación militar del mundo, y a nosotros, para nosotros es un honor esos acontecimientos históricos usados como referente para la historia y la historiografía que debemos hacer, o si queréis, para la historia e historiografía que no debemos hacer. Insisto, con el recuerdo de la lucha pacifista mundial contra la guerra de Irak, celebramos nuestro tercer congreso en el año 2004 en Santiago de Compostela. Decir que la manifestación más grande que hubo el 15 de febrero, el 15 de febrero del año 2003, convocada por el Foro Social Mundial, fue en España, donde nos manifestamos 3 millones de españoles contra la guerra de Irak. En ese contexto, nosotros desarrollamos, a partir del tercer congreso, el concepto de historia inmediata, la necesidad de desplazar el objeto de estudio de los historiadores al propio presente. La humanidad atraviesa una encrucijada, está en un momento de una gran encrucijada, un gran dilema entre avanzar, retroceder al pasado o avanzar hacia el futuro. Y nosotros queremos contribuir como historiadores a analizar este presente para contribuir a un futuro mejor, al desenlace de este dilema favorable para la mayoría social, como se dice en América Latina, favorable a la humanidad. Y para eso hemos desarrollado el concepto de historia inmediata. También, a partir del tercer congreso, hemos decidido apoyar como académicos de la historia los movimientos en favor de la memoria histórica que se iniciaron en Argentina hace tiempo, en Sudáfrica, y que últimamente pues están cogiendo mucha fuerza en España y también en Brasil, en vuestro país. Es muy importante que la historia la escribamos no solo los historiadores, sino también que la historia la escriban los sujetos sociales, sobre todo que la historia la escriban las víctimas de las dictaduras que a los dos lados del océano Atlántico tuvimos que soportar en el siglo XX. Es necesario que se haga la historia de los vencidos de esas dictaduras. Hoy, que los vencidos de la lucha contra el franquismo, que los vencidos de la lucha contra la Junta Militar en Argentina, que los vencidos de las luchas contra la dictadura brasileña, hoy que son vencedores, que sus familiares pueden comprobar que por lo que murieron, hoy, por gracias a que ellos murieron en la lucha contra esas dictaduras, hoy no solo tenemos democracia en Argentina, en Uruguay, en Chile y en Brasil, y en España, y en Grecia y en Portugal, sino que además esas democracias están sirviendo para que la izquierda gobierne en la mayor parte, por ejemplo, de América Latina. Entonces, esta democracia de hoy tiene que rendir homenaje a los que lucharon para que podamos disfrutar hoy de la democracia que tenemos y de las reformas sociales que están aplicando los gobiernos democráticos y progresistas en la mayor parte, por ejemplo, de América Latina. El historiador no puede estar ajeno a ese esfuerzo de los familiares de los represaliados por las dictaduras. Nosotros, como historiadores, tenemos que poner nuestra profesión al servicio de esa recuperación de la memoria histórica, que es una recuperación de la verdad histórica, porque se nos ha contado una historia oficial sobre esas dictaduras, porque se nos ha contado una historia oficial de esas transiciones a las dictaduras y a las democracias. Y ahora es necesario que la historia, que tiene como fin principal conocer la verdad del pasado, es necesario que historiadores y movimientos sociales por la memoria colaboremos para que se conozca toda la verdad de las dictaduras franquistas, salazaristas, de los coroneles griegos, de la Junta Militar Argentina, uruguaya, de la dictadura militar en Chile y de vuestra propia dictadura. Deber, devoir de mémoire, dicen los colegas franceses, deber de memoria, deber sagrado de un oficio de historiador que tiene que estar siempre, incluso en situaciones de peligro, en favor de la verdad de la historia. También después de ese segundo o tercero congreso, en el año 2004, hemos desarrollado un nuevo paradigma educativo para la historia de iniciativa latina para tratar de que la educación en competencias que nos está siendo impuesta a partir de la OCDE pues esté iluminada y precedida de una educación en valores. Los valores son antes que las competencias, más todavía si estamos hablando de una carrera de historia, de la enseñanza de la historia, de la enseñanza de las humanidades, de la enseñanza de las ciencias sociales. Para todas estas tareas comprometidas del historiador con nuestra disciplina y con el tiempo que nos toca vivir, es necesario, nos planteamos con mucha fuerza en el tercer congreso, luchar contra la fragmentación y la hiperespecialización de nuestra disciplina. Es necesario recuperar, con las facilidades que hoy supone la existencia de Internet, aquello que la Escuela de Anales y el marxismo llamó la historia total. Es necesario hoy, y eso es una de las propuestas más importantes del manifiesto historiográfico de Historia Debate, hacer una nueva historia global para no estudiar la economía y la cultura, la sociedad y la mentalidad de una manera separada. Es necesario una nueva historia global de manera que la historia local y la historia nacional esté vinculada con la historia del mundo. Es necesario una nueva historia global que trabaje en Internet, que sea, por lo tanto, también una historia digital, que dé lugar a una nueva historiografía digital, cuyo mejor ejemplo, tanto en español como en inglés, es hoy por hoy Historia a Debate. En el año 2010, diciembre de 2010, hemos celebrado nuestro último Congreso Internacional de Historia y Debate, también en Santiago de Compostela, el cuarto Congreso Internacional de Historia y Debate. En este caso, el contexto fue el contexto de una crisis económica mundial que se había iniciado 2 años antes, en el año 2008, pero que tuvo una incidencia, un agravamiento muy especial en España y en Europa en ese año que celebrábamos nuestro cuarto congreso. Lo celebramos en diciembre y en mayo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero lamentablemente toma una decisión muy grave de cambio de política económica sin consultar al pueblo, entrando en contradicción con sus promesas electorales y con sus políticas anteriores que impuso después en la Constitución la necesidad de una política de austeridad, rebajando el nivel de vida de las clases populares para que el pueblo español pagara la deuda a los bancos antes de satisfacer sus necesidades de sobrevivencia. Aquello fue tan grave que generó al mes siguiente el movimiento social, en mi opinión, más importante de la juventud del mundo después de mayo del 68. Movimiento que se llamó del 15M porque se inició con una manifestación en Madrid el 15 de mayo del año 2010, coincidiendo con ese giro catastrófico de la política económica en nuestro país que ha generado 6 millones de desempleados en España, un país que tiene solamente 40 millones de habitantes. El 26% de la población activa en España está en paro, en desempleo, por la política agresiva de nuestros gobiernos, de acuerdo en favor de los bancos, impulsada esta política desde Alemania para pagar la deuda pública que no generó el pueblo español a los bancos alemanes y franceses principalmente. El movimiento del 15M, también conocido como movimiento de los indignados, se extendió por todo el mundo, por toda Europa y por todo el mundo en estos 2 últimos años y ha generado movimientos parecidos en América Latina y en la América anglosajona. En ese contexto hicimos nuestro cuarto congreso en diciembre del año 2010, donde la historiografía brasileña estuvo representada, como ya sabéis, por vuestro profesor, Wellington Oliveira. Allí es donde se fraguó esta visita mía, que tardó 2 años en realizarse, porque España queda lejos de Brasil, pero aquí estamos muy a gusto celebrando este encuentro local con vosotros, que al mismo tiempo es un encuentro global en la red, con los colegas de Historia y Debate, con los historiadores de todo el mundo. Mi conferencia en ese cuarto congreso fue sobre la historiografía de valores, sobre cómo tiene que ser el compromiso con la sociedad del historiador del siglo XXI. Para poner en práctica los acuerdos de nuestro cuarto congreso, desarrollamos en los 2 años siguientes nuestra presencia en las redes sociales, de la que hablaremos después. Historia Debate, en estos últimos 20 años, ha generado una comunidad académica de nuevo tipo, con actividades presenciales como esta, y con actividades digitales en Internet, pero cada vez más ambas cosas son lo mismo. Aquí estamos celebrando física y materialmente un acto presencial. Yo estoy aquí dándoos una conferencia, la estamos grabando en vídeo, la estamos grabando en audio, se están haciendo fotografías que en un plazo de 24 horas se suben tanto a las redes clásicas en Internet que nosotros tenemos como a las redes nuevas en Facebook y otras redes sociales. De manera que celebramos un acto que al mismo tiempo es presencial y al mismo tiempo es global, que al mismo tiempo es convencional y al mismo tiempo es digital. Deciros que la página web de Historia Debate, www.h-debate.com, ha recibido desde 1999 más de 6 millones de visitas de historiadores, profesores y estudiantes de historia. Esto es un fenómeno mundial. No hay otra, probablemente, de estas características que haya recibido tantas visitas, si acaso, salvando History Channel, ¿no? Pero claro, eso no es una página web ni un canal de vídeo de historiadores profesionales, sino es de divulgación de la historia, y la historia que se divulgue en ese canal, pues muchas veces ni siquiera es historia tal como nosotros la entendemos, ¿no? Por lo tanto, como una página profesional de historiadores, yo sé que en ningún otro idioma hay un fenómeno parecido al de Historia Debate. También desde 1999 están funcionando diariamente listas de correo electrónico, una de Historia Debate sobre temas académicos de tipo historiográfico y otra de historia inmediata sobre temas de actualidad, sobre debates y mensajes de historiadores sobre temas de actualidad que tienen relevancia histórica, que muchas veces son intervenciones de historiadores con enfoque historiográfico y otras veces simplemente son debates entre historiadores con un perfil ideológico, religioso o político, pero que para nosotros tiene gran valor porque en todos los casos son debates entre historiadores que normalmente no existen sobre temas de actualidad en las vías habituales de intercambio académico. En estas dos listas de correo electrónico, pues aproximadamente participan 6.000 historiadores de muchas universidades de todo el mundo. En total, a través de la web y de las listas de correo, entran en contacto con nosotros diariamente 12.000 colegas de todo el mundo, incluidos algunos estudiantes y profesores de enseñanza secundaria. Este número de miembros de la comunidad internacional de historiadores que se conectan diariamente con Historia Debate, cuya coordinación yo presido desde Santiago de Compostela, este número de 12.000 se triplica desde que entramos en las nuevas redes sociales, sobre todo en Facebook. En Facebook tenemos en nuestras tres cuentas, Historia Debate, Historia Inmediata y Carlos Barros, 25.000 amigos y suscriptores. Llevamos solamente un año en Facebook. Si sumamos estos 25.000 de Facebook con los 12.000 de las listas y de la página web, nos da 37.000 colegas e interesados por la historia que cada día entran en contacto o pueden entrar en contacto con nosotros, de todo el mundo, de cientos de departamentos de historia y de universidades de todo el mundo. La mayoría de universidades españolas y latinoamericanas. Hay países como España, México y Argentina, y yo creo, espero que pronto también Brasil, donde prácticamente todos los departamentos de historia de todas sus universidades están conectados con Historia Debate por estas vías digitales, visitas a la web, listas de correo electrónico o bien Facebook u otras redes sociales. En sí mismo, por lo tanto, somos un fenómeno historiográfico que no tiene precedentes ni tiene ni tiene parangón en el mundo anglosajón. Los mensajes que se difunden por todas estas vías digitales pues son información sobre las actividades de Historia Debate. Este evento, en un plazo de 24 horas, será difundido, insisto, en vídeo, audio y a través de fotografías y otras actividades de Historia Debate. Pero, sobre todo, hemos organizado esta red digital mundial de Historia Debate para debatir y generar consenso hacia un nuevo paradigma, como un foro que no es foro solo donde debatimos, pero donde también generamos consensos y acuerdos sobre cómo se debe escribir la historia en el siglo XXI, de lo cual su mejor exponente es el manifiesto historiográfico del año 2001, que yo espero que ampliemos y renovemos con motivo del 20 aniversario el año que viene. En estos dos últimos años, a partir del cuarto congreso en diciembre del año 2010 en Santiago de Compostela, además de Facebook, estamos presentes en YouTube, donde hemos enviado, como decís,